Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Estamos con Víctor Font, después de esta gala NIT de la radio que hemos celebrado en Barcelona, en la primera edición de los premios Toreschi, donde ha estado el candidato a la presidencia del Barça, en el día en el que ha dimitido Laporta. Aunque bueno, me dicen que mañana se dará una vuelta por la ciudad deportiva. No sé si va a ir usted también, Víctor.
Bueno, voy a pedir a ver si puedo ir también.
No sé, ¿le dejarán?
Se ve que sí, ¿no? Que los precandidatos pueden ir.
Claro. Mañana se dará una vuelta a la puerta por la ciudad deportiva. No sé si quiere algún candidato más. Sí que y Jordi.
Yo recuerdo hablar con Víctor Font hace ya unos meses y reconoció que una de las cosas que había aprendido de las anteriores elecciones es que solo con PowerPoints no se consigue ser presidente y que era consciente de que debía presentar alguna cosa ilusionante. Uh-huh. Una bomba. ¿La tiene?
Sí, a partir de... Bueno, lo que tenemos es la propuesta ilusionante a la que haces referencia. De hecho, yo creo que a partir de la semana que viene, que es ya cuando no hay partido entre semana, bueno, la que viene no, la siguiente, ¿no? Porque no, cuando...
La semana que viene no hay partido.
La semana que viene ya no hay partido, exacto. Esa y la siguiente yo creo que van a ser buenas semanas para poder hacer las propuestas que tenemos para los socios, proyecto fútbol, proyecto secciones y Palau. Tenemos una propuesta muy ilusionante para lo que es el socio y sobre todo lo que le duele al socio, que es todo el tema de los abonos, todo el tema de los precios, los asientos, todo esto está muy muy trabajado.
Sí, pero una bomba sería, ahora que dice lo de los socios, que si es presidente, el socio del Barça no pagará el abono durante un año.
Correcto. Pues este tipo de propuestas es lo que haremos a partir de la semana que viene. Y la suerte
si
que
Víctor
tenemos
Font
es que...
Ojo lo que acaba de decir, ¿eh? Si Víctor Font es presidente, ¿los socios irán gratis al campo?
No, mira, te puedo avanzar algo, que es que si cuando ganemos las elecciones, no es que no vayamos a subir los precios de los abonos, como está haciendo esta directiva, que ya los ha subido y los subirá más.
¿Los va a bajar?
Porque, sí, los vamos a bajar.
¿Cuánto?
Esto ya lo explicaremos, pero los vamos a bajar para todos aquellos socios y socias que sean fieles y vayan al campo. Nosotros queremos un campo lleno de socios y socias culés, de los abonados, de los que están en la lista de espera, y vamos a priorizar eso por delante del turista. Eso, que a veces se puede pensar que son propuestas populistas, pero nosotros no venimos de esa manera de hacer, eso es únicamente posible si tienes capacidad de generar negocio con los activos que tiene el Barça, cosa que esta directiva ha sido plenamente incapaz. O sea, tú tienes un negocio audiovisual hoy en día, del cual nos vendimos la mitad a alguien que pasaba por ahí por la calle, que no sabíamos quién era, empresa de dudosa reputación y que no nos han pagado, y hoy en día factura cero. Cero. Negocio digital, más de lo mismo. Cero. Si hacemos, si seguimos así, tenemos el modelo de propiedad en riesgo y no podremos hacer propuestas que ilusionen al socio. Lo que nosotros tenemos previsto es, con un proyecto que generará beneficios, cosa que no se generan desde la época de Rosell. Desde la época de Rosell no generamos beneficios. Imagínate si ha llovido. Generando beneficios puedes devolver la deuda, puedes reforzar el proyecto deportivo, tanto el de fútbol como el femenino, como el básquet, secciones, etcétera, etcétera, y puedes hacer proyectos sociales que hagan que los socios digan, ¡jo! Si ser del Barça es la mundial. Porque además, si soy fiel, pago menos. Si quiero ir con el equipo, me subvencionan. Esto es lo que tiene que llenar de orgullo a los socios y socias de ser del Barça. Pero si seguimos con este modelo personalista de los amigos, conocidos, familiares, saludados, la improvisación, no vamos a tener ni una cosa ni la otra, y lo que es más importante, propiedad en riesgo. Ojo que el Madrid está cambiando el modelo de propiedad. Ojo que lo que quieren hacer es que luego aquí venga un presidente populista y diga, oye, que mira que estos del Madrid, que no sé qué, que han tenido 1.000 millones, que han podido fichar, y que nos la querrán colar. La única forma de garantizar que la propiedad no se toca es haciendo bien las cosas. gestionando bien el club.
Oiga, señor Font, dos preguntas de respuesta sintética. Esta propuesta para seducir a Messi, que tiene patas deportivas, comercial, institucional, ¿a él le apetece? ¿La ve con buenos ojos?
Estoy convencido de que le ilusionará muchísimo.
Y tenemos inputs
de que este tipo de propuesta le ilusiona
a
alguien como Messi.
Le seduce a Messi la propuesta que le ha hecho, ¿eh? Y la segunda respuesta sintética. ¿Cuál es su 9 para relevar a Lewandowski?
Nuestro 9. Bueno, esto es lo que siempre explico, ¿no? Que la dirección deportiva y el proyecto deportivo son los responsables en trabajar esto. Y cuando estoy hablando de que estamos haciendo los deberes y se está haciendo trabajo de mercado, es porque hay identificadas 3 o 4 posiciones que sería bueno reforzar. Puede ser que haya alguna más. La que es evidente es la de central, porque con toda esta improvisación y esta manera de hacer, que es lo que Flick no quiere. Flick quiere estabilidad. Dice, quiero estabilidad. Lo que Flick no quiere es que 2 semanas antes de empezar la temporada, Íñigo Martínez se vaya. Y que luego, en mercado de invierno, que dice, un central, por favor, que vamos cojos.
¿Y qué central final, le gusta a la dirección deportiva de Víctor Font?
Coges a Cancelo, que es un gran jugador.
¿Qué central le gusta a la dirección deportiva de Víctor Font?
Esto la dirección deportiva ya
¿y
lo
delantero?
Contará.
¿Cuál sería el delantero?
No, yo creo que...
¿Algún sueño tendrá Víctor Font?
A mí me gustan... A mí, personalmente, como delantero Haaland. Centro, a mí me gusta mucho Haaland porque creo que es el prototipo de delantero centro. Hay otros jugadores que pueden jugar más de enganche.
¿Y Haaland es fichable para el Barça?
Esto me lo preguntan mucho.
Bueno, yo le pregunto otra. ¿Lo ha sondeado para saber si es fichable para el Barça?
Sí, obviamente.
¿Ha sondeado a Haaland?
No. La dirección deportiva y el proyecto deportivo que estamos trabajando trabaja profesionalmente hablando directamente con los clubes. Tú no puedes ir a un jugador...
¿Ha hablado con el Manchester City para ver si podría fichar a Haaland?
Como sabes, tenemos buenas relaciones con muchos clubes, entre ellos el Manchester City también, porque hay catalanes...
¿Que lo vendería?
El City no creo que quiera vender a Haaland.
Pues entonces nos olvidamos.
No tiene pinta de que lo quieran vender. Sí.
Yo te estaba. Tú me preguntas, oye.
¿Qué tipo de delantero le gusta? Sí, sí.
Exacto.
Tipo Haaland.
Yo creo que lo importante, de nuevo, hay que poner el foco y es verdad que hay que ilusionar al culé y con el proyecto ilusionaremos y daremos señales de qué tipo de trabajo se está haciendo. Como bien decías antes, el problema de poner unas elecciones intentando que pasen desapercibidas. Y que prácticamente los socios no nos demos cuenta que hay una decisión muy importante a tomar, es también evitar que pueda haber noticias de mercado.
Señor Font, si perdiese el 15 de marzo, ¿lo volvería a intentar una tercera vez?
No, es que vamos a ganar. Entonces, a partir del 16 de marzo nos ponemos a trabajar.
Y si gana... ¿recuperaría y retomaría las relaciones con el Real Madrid, que dijo Laporta hace unos días están rotas?
Bueno, no. Yo lo que haría es actuar. Y hablar menos y actuar más.
¿Pero en qué sentido?
Pues proteger los intereses del club. Aquí no hay nadie que en los últimos años haya protegido...
¿Seguiría habiendo relaciones rotas con el Real Madrid, como dijo Laporta?
Mientras vayan contra nuestros intereses y hagan lo que están haciendo con Real Madrid Televisión, sin lugar a dudas. Pero no se trata de hablar, se trata de actuar. Que el Barça, en los últimos años, ha perdido una influencia en los despachos a todos los niveles, y no hablo únicamente del fútbol español, te estoy hablando del fútbol europeo, te estoy hablando del básquet. O sea, ahora hay un proyecto muy relevante para el básquet europeo, que es la NBA. Aquí, cero influencia, cero visión, no tenemos ni idea de qué es lo que hay que hacer.
Pero para tener influencia, no hará falta pagar al vicepresidente de los árbitros, ¿no?
A Negreira.
No.
Digo al de ahora, digo que si para tener influencia no haría falta hacer eso,
pero,
¿no?
Pero el tema de Negreira, volvemos a lo mismo.
Como ha dicho usted, es que el Barça ha perdido una influencia en los últimos años, pero no hace falta, entiendo, para tener influencia pagar al vicepresidente de los árbitros.
Las víctimas principales del caso Negreira, ¿sabes quiénes son? Los culés, los socios. Porque se nos está intentando acusar de cosas que no han pasado, porque todo barcelonista sabe que nunca nadie se ha ganado ni un partido gracias a los árbitros. Y, por lo tanto, el afectado es el socio culé, que no entiende nada. Han pasado no sé cuántos años, 3, desde que salió la noticia.
Sí.
Y aún nadie ha explicado qué ha pasado con esto. ¿Por qué se pagó a Negreira?
Eso es lo triste. Sí, sí, totalmente.
Y los afectados, de nuevo, las víctimas principales, los culés, que en la mejor época, la más dorada de la historia del mundo del fútbol, en mi opinión, porque yo creo que el Barça de Pep fue la mejor generación de la historia del mundo del fútbol, se nos acusa y se pone en duda algo que yo creo que no hay absolutamente nadie del mundo del fútbol con dos dedos de frente que pueda pensar que se ganó algún título. Recordar la liga que perdimos.
¿Y por qué cree que el Barça pagó a Negreira tantos años?
Ah, es que esto es lo que se nos tiene que contar. Por eso tenemos que hacer las cosas bien. Por eso hay que pasar página de esta manera de hacer, de Gaspar, de Parera,
de Núñez. Pero estamos de acuerdo en que es inaceptable que se pagara durante tantos años
a
Negreira.
Claro que es inaceptable. Pero es que todos los culés lo sabemos que es inaceptable. Y lo que es inaceptable es que nosotros seamos las víctimas y nadie haya dado explicaciones. Y nos centramos en el debate entre Madrid y Barcelona de los árbitros, que es un debate que no tiene ningún sentido, porque no hemos ganado, ni de hecho, si perdimos una liga que teníamos que haber ganado, la del Tata Martino...
2014.
¿En pleno caso Negreira? Por favor, hombre.
Víctor Font, gracias por sus explicaciones y, bueno, hoy empieza la campaña, le deseo mucha suerte.
Pues muchísimas gracias, Manu.
El día 16 de marzo ya nos contará si es presidente qué va a hacer y si no es presidente también nos contará qué va a hacer.
El día 16 aquí en el Larguero, vamos a hablar. ¿No?
Muy bien.
Vengo al Larguero.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Víctor Font, un abrazo. Sique, Jordi.
Hasta mañana.
Chao y enhorabuena por esa primera edición de los premios Toreschi en Radio Barcelona. Las 12 y 25 están escuchando atentamente y están pendientes todos los jugadores de los lunes del Sanedrín de futbolistas, así que arrancamos con ellos. Venga. Vamos a hablar de fútbol. Bueno, también estábamos hablando de fútbol con Víctor Font, pero hablamos de la jornada liguera y de lo que nos viene por delante con Kiko Narváez. Hola, Kiko.
Muy buenas, Carreño.
Muy buenas, hijo. Hola, Álvaro Benito. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Don Rafael Alcorta. Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, chicos.
Está por ahí Raúl Ruiz, por ahí. No
¿qué
sé dónde.
Pasa? ¿Cómo estamos?
Loroño, Madrid. No sé dónde está.
Estoy en Madrid. Están los premios Panencas.
Ah, has estado. Muy bien, muy bien.
Sí,
¿qué tal?
Sí,
¿qué tal estaba?
Panenquita,
¿estaba
ya como tú. Panenquita.
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 Sí, sí.
Pues solo invitan a los panenquitas.
Sí, sí.
¿Traje o qué? ¿Con traje o...?
El auténtico panenca.
Sí, señor.
Ha estado allí.
Sí, señor.
No me digas.
Y hemos hablado con él, ¿no, Álvaro Benito?
Sí, con Yago.
Ahora,
sí, sí.
Espera, que no te oímos. Ahora te vamos a oír. Ahora sí.
Ha estado Yago de Vega, que ha salido emocionado de allí. Así que después vamos a escuchar a Antonín Panenca.
Tener Antonín Panenca, ¿no?
Don Antonín.
Antonín.
Qué grande. Le ha entrevistado Yago, ¿eh? Le ha entrevistado Yago de Vega.
Sí, le he visto, estaba ahí Yago, sí, entrevistándole. Sí,
está por ahí José Mari Vaquero. Hola, José Mari también. Saludo a los.
Hola,
tipos.
Llegando a casa del evento. Este
ah,
tan
has estado también en nuestro evento, entonces, hombre.
Que
por
la
favor.
Cadena Ser de
sí,
Cataluña.
Tú sí que sabes.
Fantástico.
Tú sí que sabes,
verdad,
José Mari. Sí, señor. Buen evento.
Y no
ahí.
Como otros.
Y no
¿qué tal, papeo? ¿El casting? ¿Qué tal?
Sí, no me ha dado tiempo, coño. Vivo a 30 kilómetros, no puedo beber nada, tengo que agua y ¡bum!
Y para casa, para el Sanedrín de Larguero.
Por si acaso.
Oye, ¿alguno tirasteis algún penalti a Lopanenka en vuestra carrera así en un...?
Yo uno.
¿Uno? ¿Y lo metiste o lo fallaste?
Pero, sí, lo metí, pero en pretemporada. No,
ah, no, eso no vale. Eso, y yo mi casa no también. De verdad.
Sí, siempre se me
ocurría ni los entrenamientos.
Madre mía. Kiko, ¿alguno te atreviste?
Anti-Panenka total.
Anti-Panenka. Sí, ya habéis dicho siempre que no, que si fuerais entrenador...
No, no.
Pero digo, a lo mejor se os ocurrió tirar alguno alguna vez.
Negativo. Nada. Hombre, si el ejemplo yo digo que no lo,
no,
lo hago yo.
Claro, pues, por ejemplo, por cundir el ejemplo.
No, no, que va.
Nada, nada. ¿Y Álvaro?
No, yo le pega fuerte a un lobo.
Ahí está, ahí, ahí.
Contundencia, eso es contundencia, joder.
Bueno, pues mira, Antonín Panenka le dio hasta el nombre de una revista, una publicación a la revista Panenka y los premios Panenka ya han sido esta noche y a Hitor Lagunas y a todos los compañeros de la revista, enhorabuena por esta nueva edición de los premios Panenka. Joder, pues fíjate, hoy hablábamos de los dos perseguidores del Barça. Ahora ya hay que incluir al Villarreal también, con la victoria de hoy. Está empatado con el Atlético de Madrid y con un partido menos. Pero, joder, hablábamos, Kiko, estos días de dos maneras de jugar. Con el Levante, fíjate lo que fue. Con el Betis en Copa, fíjate lo que fue. Y ayer otra vez vuelta a las andadas.
Sí, eso, ¿no? Que escucha a los aficionados y dice, ¿por qué no juegan siempre como jugaron en la Cartuja? Claro. Y ahora los de Real Betis Balompié dicen, ¿por qué no juegan siempre y corren como corrieron en el Metropolitano? Claro, imagínate a Pellegrini jugando con bloque hiperbajo en el Benito Villamarín, allí en la Cartuja.
Cambiaron los papeles, ¿no?
Contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey y no vea la bronca que le hubiese echado. Son dos contextos totalmente diferentes de partido. Uno en el que te dejan mucho espacio y lo cual lo aprovechó el equipo, que llegaba el equipo Pellegrini tarde a presionar. Y después aquí, pues mira, dijo, no nos va a pasar eso. Y se metió abajo con Bacambú arriba. Y la verdad que hicieron un partido perfecto en el aspecto defensivo, con el app de este y Anthony, que no lo he visto correr.
Joder, vaya gol que metió, además. Más allá más de su trabajo,
después,
¿eh?
Sí. La impotencia del Atlético de Madrid a la hora de crear fútbol. Y ahí a Lookman le vimos con muchísimos más problemas porque no tenía ese espacio. Que me chocó mucho verlo al lado de Julián jugando arriba cuando contra equipos que yo creo que se meten tan abajo. Yo creo, bueno, que el nigeriano, si lo pones en banda y elabora rapidito, te puede crear mucho más peligro y dar más jugando abierto en banda que metido entre líneas, creo.
Y no son muchos años ya, Kiko, más allá de los debates que hacemos, hay los debates periodísticos, mediáticos, en la calle, en el bar, en los aficionados, pero no son muchos años alejándose de la lucha por el título demasiado pronto.
Sí, claro.
La sensación otra vez de que, joder, acaba de empezar febrero y estamos a 13, ¿no? O sea,
de no cumplir la expectativa, evidentemente.
Más allá de que luego ganes la Liga, la puedes ganar o la puedes perder, pero
no, meterte a lo mejor en semifinales de Champions, ganar la Copa del Rey, pero a mí es que me gusta hablar ahora, ¿no? Estamos 10 de febrero, ¿no?
Sí.
Y me gusta hablar, dice, oye, pues ¿ha cumplido la expectativa por ahora el Atlético de Madrid? No. ¿Los jugadores están por debajo de lo que te pueden dar? Sí. ¿Es responsabilidad del míster y también de los jugadores? Pues evidentemente, hermano, y es un equipo que está planificado y diseñado pues para no estar a esta altura a claro, 13 y claro. a 12 puntos. Eso es una obviedad y eso te lo dirá el machonista claro. del mundo como el mayor detractor de
no
ello.
Sé, no sé cómo lo veis el resto,
pregunta,
¿no?
Kiko?
Pues claro que sí.
Otra cosa que te responda, pero...
No, es que hay veces que la gente piensa, yo soy el abogado o el portavoz del Cholo. Y
claro,
este
claro.
Ya,
sí, sí. No, exacto, no. El comentarista de la SER.
No, pero no, estamos hablando como puedes hacer, pero lo digo con cariño.
Con cariño,
con cariño sí. sin actitud.
Yo creo que la sensación que yo tengo es que el Cholo, cuando empezó, por ejemplo, cuando llegó a la final con el Madrid, que al final acabaron perdiendo, ¿no? Tenía una identidad muy clara, donde tú sabías que iban a sufrir hasta el final, que podían ganar a cualquier equipo, de cualquier manera. ¿Tú crees que ahora mismo tiene muy claro el Cholo cómo quiere jugar?
Pues hay gente y entrenadores que han evolucionado mucho, como también el tema de Unai Emery. Y el Cholo, yo creo que con los jugadores que le están trayendo, otra cosa es que esté hiper convencido. Yo la verdad que no he hablado con eso con él, pero que la manera en la que el equipo está jugando es diferente a las que nos tenía acostumbrado con aquel 4-4-2 con los cuatro centrocampistas.
¿Pero tú crees que domina esta nueva manera de jugar?
Pues no tengo ni idea. No lo tengo. Yo durante 13 partidos esta temporada sí creí que la dominaba. Y sin embargo, que no había perdido, ganó siempre. Ahora el equipo está por debajo de su nivel. Han traído Lookman, que te puede dar muchas cosas, con Juliano en la banda derecha y chavales que juegan bien como Almada y Baena, que son todos medias puntas. Hay un jugador que Julián, José Mari, el jugador más determinante, que no quiero focalizar todo en el chaval, pero que la influencia que está teniendo en el juego, no sé si son 12 partidos de liga sin marcar un gol, es un futbolista que seguramente, si estuviese cuajando una temporada parecida a la de la temporada pasada, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Pues son 8 goles más, pues lo mismo estás a 6 puntos y lo mismo te ha metido entre los 8 primeros de la Champions. Que no quiero señalar al chaval, pero se está echando en falta mucho los números del chaval, que es tu jugador franquicia y el mejor futbolista que tiene.
Al hilo de lo que decía José Mari, yo os lo pregunto a todos, ¿eh? No sé, verdad que parece Kiko el abogado del Atlético de Madrid.
Lo he dejado claro,
claro,
¿no?
Sí, total. Pero al hilo de lo que decía José Mari, es verdad que esa pregunta yo también me la he hecho a veces. O sea, no sé si la evolución del Cholo se ha producido porque no le ha quedado más remedio o por convicción.
Mira, yo
porque le han traído ese tipo de jugadores y no le ha quedado más remedio, o porque él creía
así, el equipo menos goleado, hay que decir, de la Liga.
Sí, yo totalmente.
Estaba esperando el turno para el tema de la evolución. Y es verdad, a mí me gusta que evolucionen los entrenadores, sin ninguna duda, porque el fútbol evoluciona de muchas maneras, ¿no? A nivel táctico, a nivel físico, etcétera, etcétera. Sobre todo desde que empezó el Cholo, que son hace 15 años, ¿no? Más o menos.
Casi
¿no?
nada. Sí.
Pero fíjate, hay veces que creo que las evoluciones tienen que ser muy sesgadas. Yo creo que la idea que tenía el Cholo cuando llegó al Atlético de Madrid era una idea impoluta, sin balón. No le tiraban casi a puerta. Vale, que tenía a Godín, a Miranda, sí. Tenía otro
a Juanfran, a Gaby, a
otros jugadores, ¿no? Pero yo creo que esa ha sido la idea siempre del Cholo. Y según han ido fichando, que yo tengo la sensación de que él manda mucho y que él ha ido fichando lo que él ha querido, ha intentado evolucionar hacia otro tipo de juego, que es verdad que hace unos años, no hace tantos años, la del COVID la ganó.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, él ha ganado una liga con un fútbol evolucionado, ¿no? Claramente. Pero yo creo que él, la idea que ha tenido siempre, yo creo que ha ido evolucionando porque le han forzado a evolucionar.
Claro, a eso me refiero, eso preguntaba.
Yo creo que él personalmente tiene una idea muy clara de juego, muy contundente, sin balón, con un compromiso impresionante. Y ha tenido que forzar sobre todo la máquina en el juego de ataque, ¿no? Cuando siempre le decían demasiado, se metía muy atrás, claro. hasta contra el último, ¿no? Metía 1-0 y se metía atrás. Sí, y yo creo que todo esto a él le ha ido condicionando.
Claro, que si tú tienes a Lookman,
a la famosa evolución.
Claro, a Griezmann, claro. A Julián, a Baena.
Lo involucra en el trabajo y a pesar de ello, claro. Tiene el equipo que es menos goleado, algo defensivamente, sí, sí. No están haciendo mal.
No, Kiko, si no digo por qué.
No digo, sí, digo los números.
Digo la idea. De él, de ese Atleti Madrid que le criticaban mucho, ¿no? Porque era muy defensivo, porque cuando metía gol sí, se metía sí. Atrás. Y a mí era un fútbol que me parecía que estaba muy bien. Es que ganó cosas también con ese tipo de fútbol y sí que evolucionó.
Bueno, fue cuando más ganó, ¿no? Cuando
claro.
Más...
Entonces, no, iba por ahí un poco la yes. Reflexión mía.
¿Y Álvaro, cómo lo ves?
Pues mira, yo estaba pensando ahora mismo justo en los equipos que llegan habitualmente a las rondas finales de las grandes competiciones, ¿no? Y no hay ni uno solo que tenga la propuesta de antaño del Atlético de Madrid.
Claro. Yeah.
Sí recuerdo un Chelsea campeón, acordaos.
Sí, campeón que era cemento puro.
Con Di Matteo, que propuso algo similar y el Atlético obviamente ha estado dos veces muy cerca. Me costaría imaginar un equipo ahora que pudiera, claro. Con esa propuesta, claro. Conquistar una Champions o llegar lejos. Fíjate lo que te digo. No veo un equipo... Yeah. Porque el Inter no es ese equipo. El Inter es un equipo que defiende muy bien, pero es un equipo ofensivo con otra propuesta. No lo sé. Yo lo que creo que al final se ha intentado buscar, desde la idea que tenía, mejorar las prestaciones ofensivas y que ha habido algunos años seguramente de transición de la manta corta, ¿no? De o me tapo la cabeza o me tapo los pies. Pero es cierto que el Atleti tiene plantilla, futbolistas y entrenador este año y la temporada pasada, que fue una liga a pocos puntos y este año también lo va a ser. Donde tiene que estar peleándolo hasta el final, donde tiene que estar muy cerca de los equipos punteros. Pero esta respuesta solo la tiene el Cholo, no la tenemos ninguno. Claro. Nosotros podemos hablar de lo que nos parece que es. Yo creo que consiguió llevar a la perfección una idea, porque estuvo a nada de poder conquistar alguna Champions. Y es cierto que este camino hacia otro lugar ha tenido momentos muy buenos, porque el Atleti ha tenido tramos donde todos pensábamos aquí este año sí, este año con este fútbol que está jugando, pero luego es cierto que el equipo pues ha tenido esa irregularidad que no le ha permitido pues concretar.
Y lo del césped, que están muy, ¿no? Esto, lo dijo Griezmann el otro día en la Cartuja y ayer Coque otra vez. Bueno, Coque luego recogió un poquito en la sala, ¿no? Primero en el flash. Sí, vamos a escuchar lo que dijo. Luego es verdad que le preguntaron y dice, bueno, la segunda vez que le preguntan ya en la sala de prensa, en la zona mixta, dice, no, bueno, es verdad que los primeros somos nosotros culpables, pero justo acaba el partido y dice esto Coque.
No podíamos entrar, ¿no? No podíamos jugar al primer toque porque, como habéis visto, pues el campo no nos ayuda mucho, pero bueno, es fútbol, tenemos que seguir. Sí, la verdad que no está bien. Nos resbalamos, se levanta y bueno, un equipo como el Atlético de Madrid pues necesitamos que el campo esté bien para jugar. Se nos exige también que jugamos a un gran nivel y también necesitamos un campo de nivel para poder jugar un césped de nivel.
Necesitamos un campo de nivel para poder jugar. Nos resbalamos, no podemos jugar alto. O sea, es una declaración que después de la de Griezmann la semana pasada llama la atención, Kiko, en el... Sí. Si lo dicen los jugadores era por algo, vamos.
Sí, el fútbol americano, ¿no? Que después lo cambiaron, que estuvieron entrenando ahí, después la nevada el día del bodo, ¿no? Y a lo mejor no ha terminado de cuajar, pero los que conviven en el día a día y juegan son ellos. Es cierto que si la propuesta tuya es de Rodrigo Mendoza, que el otro día sorprendentemente lo puso con Coque, y te juega con Almada, y te juega con Lucma, y te juega con Julián, y te juega con Juliano, pues...
Mucho pelotero ahí.
Claro, al final tiene un 68%, 70% de la posesión del balón y te puede perjudicar. Pero yo realmente, yo estuve viendo el partido y sin embargo, Manu, ninguno hablamos del terreno de juego.
Ya, sí, sí, ya lo vi.
Ellos sí que
sí.
se están jugando y lo verán y lo sentirán más claro, pero yo sinceramente vi el partido y no dije nada.
Bueno, pues nada. Don Javier Herráez, buenas noches.
¿Qué tal, Manu? A todos, buenas noches.
Fíjate, un Atlético de Madrid tremendamente irregular se va a 13 puntos del Barça. Un Madrid tremendamente irregular en cuanto a sensaciones de juego, sin embargo está manteniendo el nivel competitivo y a trancas y barrancas no se aleja del Barça, sigue pegado ahí a un punto, ¿no? En la nuca del Barça, vamos.
Siete victorias consecutivas, incluso con Xabi Alonso.
¿Cuántas son? ¿Son tres de Xabi y cuatro de Herbeloa o al revés? ¿O cuatro
la de Vitoria y tres y cuatro, ¿no?
Tres y cuatro.
Hablo de memoria, Vitoria.
En Liga, hablamos de Liga solo.
En Vitoria. Le ganó al Betis y al Sevilla 3 y luego 4, sí, 4 con Álvaro, sí. 7 victorias.
Y seguimos con el mismo debate, que no juegan, que ayer en Valencia sufriendo mucho, sí, se echa en falta un nivel futbolístico más alto, tal, pero está compitiendo, ¿no?
Está compitiendo y...
En cuanto a resultados, no en cuanto a números, no en cuanto a sensaciones, que siguen siendo muy pobres, ¿no?
Las sensaciones son las que todos vemos, no es que la primera parte de ayer es muy mala, pero bueno, no encaja y tampoco el Valencia pues está para tirar cohetes y al final, salvo Beltrán y poco más, el Valencia no le metió miedo al Real Madrid, que no fue el Courtois salvador, yo qué sé, de partidos, tantos partidos, ¿no?, en el Real Madrid este y otros años. Es evidente que con Valverde en el centro del campo y con Camavinga, que es la posición donde deben de jugar, metiendo a laterales, en este caso ayer metió a David Jiménez, luego metió a Trent Alexander-Arnold, que debe ser el titular, luego hablaremos del tema de Dani Carvajal, que ni calentó y bueno, le tiene muy preocupado a Dani, al capitán del Real Madrid, y por la izquierda jugó el futbolista que marcó el primer gol y que abrió la lata, que es Álvaro Carreras, ¿no?, que bueno, pues vino para eso, para jugar de inicio. Bueno, pues sí, es un poco un centro de campo con más cemento, con el toque de Güler y poco más, sin Bellingham ayer por lesión, y que le falta un futbolista que toque, yo no digo que haya un Modric o un Kroos, pero que le falta calidad, claro. Es obvio, ¿no? Le falta construcción.
Nos pasamos los primeros meses diciendo en qué ha mejorado el Madrid de Xabi Alonso al de Ancelotti, y ahora pues posiblemente todavía sea pronto, pero Rafa, Álvaro y todos, ¿os parece que está mejorando en algo el Madrid de Arbeloa al de Xabi o todavía no lo veis claro?
Yo, sinceramente, lo que creo es que lo que mejor está haciendo el Madrid es ganar.
Claro, exacto.
Eso es lo que está haciendo. Sí, sí.
Que no es poco,
No es poco. Claro.
No, exactamente, José Mari, y es verdad. Y todos los que hemos estado ahí en algún momento, eso es lo primero que hay que hacer. Y el Madrid, de una manera o de otra, siempre es un equipo al que tenemos que, con ese ojo, decir, no, tienen que jugar mejor, tienen que jugar bien. Bueno, bien, estamos todos de acuerdo que le falta juego, sobre todo cuando se le meten los equipos muy atrás, le cuesta más, pero saca los partidos. ¿Por qué? Porque tiene muy buenos jugadores. Individualmente son muy buenos. Y el equipo, pues el otro día también, hombre, el Valencia tiene muchos problemas, pero ganó un partido que normalmente Valencia no suele ser buena plaza y ganó un partido importante para seguir a un punto de un Barça descomunal en ataque, sobre todo, ¿no? Entonces a mí me parece que tiene mucho mérito lo que están haciendo, pero yo creo, sigo viendo en muchísimos minutos de los partidos el mismo Madrid que Xavi.
Pues yo pienso que ahora vienen exámenes difíciles y que es donde se va a ver el nivel real, ¿no? Obviamente el equipo se está agarrando a la Liga. Yo creo que pocos rivales en la Liga, si el Real Madrid está más o menos aplicado como estuvo en Mestalla en fase defensiva, donde no fue brillante obviamente en el juego ofensivo, pero yo creo que hizo un partido bastante serio, compitió y esto permite que seguramente a través del talento pues puedas definir. En Liga yo creo que hay pocos equipos que te puedan quitar puntos si haces partidos serios y cumples con las obligaciones. Ahora bien, cuando suba el nivel, pues veremos qué es lo que pasa y obviamente el equipo necesita mejorar, yo creo, de cara a lo que viene, sobre todo en Champions.
Claro.
Pero a tu pregunta, Manu, yo estoy de acuerdo contigo. ¿En qué ha cambiado? ¿En qué ha mejorado? ¿No? ¿Qué hay diferente? Yo no veo nada.
Yo creo que no se deberían de confundir, porque seguramente no se llevan una media de 96 a 98 puntos ambos, sí, en la liga, que es una brutalidad. Y se está echando, tienen que mejorar, y se está echando en falta pues el Atlético de Madrid, el Athletic de Bilbao de la temporada, sí, pasada, en otros años el Valencia, sí, que te podía complicar, que también en su día el Sevilla. Pero la no Real. Se puede confundir la Real, joder, tienen que estamos, mejorar, sí, porque cuando vaya la Champions, yo lo decíamos y lo dijo Alvarito, sí, hace 3 o 4 semanas, lo mediocre que estamos viendo a muchos de los equipos, que si estuviese un poquitín más fuerte, Manu, en partido que hemos visto al Barça y al Real Madrid,
sí,
hubiese
igual se habían llevado un revolcón, sí, sí.
Yo creo que no se deben de confundir, porque la Champions va a ser otra cosa totalmente diferente. Y aquí les vale, pero no sé si, yeah, les va a llegar si están jugando, sobre todo el Real Madrid, claro, porque el Barça cuando recupere, sobre todo a lo que al Pedri y a Rafinha, estamos hablando de otro equipo, nivel, totalmente, sí, sí, diferente.
José Mari, ¿ibas a decir?
No, no.
¿Tú le ves rival, le ves rival al Madrid hasta el final? ¿Le ves aguantándole al Barça?
Mira, yo estoy seguro que al final el Madrid va a competir, porque el Madrid, con lo que estáis diciendo, al final siempre compite, pero es verdad que para ver un equipo a otro yo prefiero ver al Barça. Es decir, y no porque que a mí me guste el Barça, sino realmente los partidos son, no tienen nada que ver. Y si estuviéramos hablando, por ejemplo, del partido de ayer, que Pedri no jugó, De Jong no jugó, Rafinha no jugó, pues podríamos decir que el Madrid pues no hubiera jugado con Mbappé y con Vinicius. Vamos a imaginar un Madrid sin Mbappé y Vinicius. Entonces, también es verdad que está muy cerquita el Madrid, sí, pero que por otra parte el Barça también puede mejorar muchísimo lo que está dando hasta ahora.
Sí, es que llevamos ya unas semanas diciendo, y tiene pinta que vamos a seguir así, porque yo soy el primero que lo he dicho. Digo, yo creo que en cualquier momento, viendo unos y otros, el Barça se puede despegar, pero igual llegamos así a la penúltima jornada y siguen un punto de ventaja a favor del Barça. Pero bueno, veremos a ver. Y cuanta más emoción en la liga, pues mucho mejor para todos. Javi, un minuto y nos cuentas lo de Carvajal y hablamos de algún equipo más con los futbolistas. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.